sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Paloma Gómez Borrero, Juana Sánchez Gey, Manuel Domínguez y José Fernando Calderero. Este programa fue grabado el 4 de marzo de 2016.
Hola amigos, aquí estamos en Radio de la Paz, hoy honradísimos, es un día muy especial para nosotros porque tenemos una invitada pues singular. La invitada es una persona muy conocida, es una persona muy admirada y sobre todo y todo es una persona muy querida. De modo que bienvenida
a
este humilde programa que se llama La Luz de la Semana, Paloma Gómez Borrero. En España no hace falta decir más que tu nombre, porque todo el mundo te conoce, yo creo que en todo el mundo, porque nosotros los oyentes que tenemos, pues aparte de España, es en Sudamérica, que tú has visitado muchísimo, y también Filipinas, y bueno, y México también.
La verdad es que en esos sitios yo he estado con el Papa Juan Pablo II, en algunos hasta más de una vez, ¿no? Y siempre que vas con el Papa, pues claro, centras la atención de todo el país, y eso me ha ayudado a que, como dices tú, me conozcan un poquito.
Uy, bueno, un poquito, muchísimo.
Muchito.
¿Verdad? Muchito. De modo que aquí, pues nosotros no somos profesionales como tú, somos todos, bueno, amigos que nos reunimos siempre para alguna cuestión de tipo religioso, porque este programa, como has oído, son ondas peregrinas y tenemos un tema normalmente que, no sé, un tema corriente que entre todos lo comentamos. Cualquier día que quieras venir, pues estás invitada también para incluirte. Hoy no, hoy eres la reina del programa. Pero pues si quieres intervenir también. Todo el mundo interviene como le da la gana. Aquí no hay así demasiado orden, es una tertulia de amigos en lo que cada uno, ¿verdad?, va.
Pero hay su disciplina, ¿no?
Algo de poca,
pero interna, su disciplina interna.
Alguna. Bueno, ¿quién quiere empezar a preguntarle algo, a pues charlar con ella?
A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, aparte de que he visto entre la bibliografía un libro de cocina.
Bueno, eso sí. No, dos libros de cocina.
Dos libros de cocina.
Bueno, yo eso tengo que explicarlo, porque todo el mundo piensa, bueno, es cocinera estupenda y tal. Yo tengo que reconocer que lo hice un poco, pues, para, entre comillas, fastidiarle un poquillo a mi marido. Porque resulta que decía siempre, es que en casa se guisa con la olla a presión y digerimos todos con el bicarbonato. Y dije yo, ah, pues no. No solamente no es verdad, sino que voy a escribir un libro de cocina y de pasta. Teniendo un marido italiano se necesita mucho valor, mucho valor para escribir un libro de pasta. Y son recetas recopiladas de gente o de restaurantes, o así, cada uno con su historieta. O sea, yo pongo la parte, digamos que es la parte informativa cuento yo y la historia de la pasta y eso. Y lo que más me enorgullece es que se vende mucho en Italia. Así que eso.
Pues ya tienes éxito. Para
por eso digo que...
Yo había planteado lo de este libro un poco como introducción, un poco jocosa, bueno, sí, de alguna forma. Pero tienes otro libro sobre la alegría.
Sí, ese me presenté a un concurso porque tenía que ser sobre la alegría, tenía que ser sobre la felicidad. Y entonces yo pensé, ¿cuántas veces puedes contar cosas o personas que te parece imposible que puedan tener felicidad, ser alegres, y sin embargo la llevan dentro, esa alegría, y la pueden retransmitir? Entonces el libro ganó el premio de la espiritualidad, ese libro de la alegría. También se tradujo en otros idiomas, porque es, por ejemplo, había entre los capítulos del libro una chica que tú no te podías imaginar nunca que pudiera ser la persona más alegre, más afectuosa, más dedicada a los demás. Estaba en un pulmón de acero, era una chica de Génova. Vivía en un pulmón de acero porque si se iba de ese pulmón de acero moría. Y la Rosanna Benzi se llamaba. Y iba la gente a, digamos, a aprender a ser feliz viéndola a ella y hablando con ella en el hospital. A ese pulmón de acero le llamaba mi príncipe azul. Y hasta incluso una vez dijo que ella le encantaba el fútbol y que era de Génova, o sea, del equipo de Génova, porque ella era, estaba en el hospital de Génova. Y vinieron todos los futbolistas del Génova a estar con ella y estar una, y salieron todos diciendo: ha sido más hermoso estar con Rosanna hoy que haber ganado la Copa de Italia. Y cuando se muere, porque ella se murió, el pulmón estaba a su lado, ella la vistieron de blanco como si hubiera sido su matrimonio con Dios.
Qué bonito. Yo te lo preguntaba, por un lado, por dar oportunidad que nos contaras cosas como esta, ¿no? Pero también porque quizá la alegría como distintivo del cristiano... A veces yo veo gente tristona, o sea, seguir la voluntad de Dios, como diciendo, bueno, hay que resignarse. Con la voluntad de Dios no tengo más remedio que aguantarme, ¿no? Y entonces, hablar de la alegría, ¿verdad? Y por ejemplo, lo bromista que era San Juan Pablo II, ¿no? Que tenía chispa.
Tenía mucha chispa.
O sea, la alegría y la fe deben ser casi como las dos caras de la misma moneda o algo así, ¿no? La tertulia es tuya, no mía.
Hay que ser alegre. Y yo me acuerdo que una vez en África le pregunté a un africano, a un chiquillo de una misión de Kisangani en el Congo, y le pregunté, ¿para ti cuál es la alegría? ¿Qué ni sientes tú o qué notas tú para decir que es alegre o que es alegre tú o que hay alegría en tu alrededor? Y dice, miro la sonrisa del misionero cuando nos habla de Dios. Y nunca se me ha olvidado esa descripción. La alegría es la sonrisa del misionero cuando te está hablando de Dios.
Oye, y una anécdota, es que tengo la oportunidad ahora de ver si es verdad. Me contaba, me hizo mucha gracia, que una vez alguien le dijo al Papa, estaba en la piscina, San Juan Pablo II, sí, y hizo un comentario, y le dijo, alguien que estaba por allí más jovencito, le dice, cara, pero su santidad, ¿usted está hablando ex cátedra ahora? Y dice, no, hijo, estoy hablando ex tumbona. ¿Es cierto eso?
Yo esa no la he oído, pero es verdad. Conociendo a Juan Pablo II, puede tener... Recuerdo que además no tenía... O sea, se reía... Un día me llamó Papaloma y se echó a reír, ¿no? Y la verdad es que también le conté una vez un chiste y me dijo, este chiste es muy teológico. Le conté el chiste del día después de las bodas de Caná, cuando Jesús transforma el agua en vino, y al día siguiente se levanta San José de la cama con mucho dolor de cabeza, con la boca un poco empastada, y dice, ay, María, qué mala noche he pasado, me encuentro que me duele la cabeza, ¿quieres, José, que te traiga un vasito de agua? Sí, pero que no la toque el niño. Y me dijo el papá, eso es teológico. O sea, era una persona con mucho sentido del humor, y no me extrañaría, pero yo esa frase concretamente, lo que sí sé de la piscina, es que cuando dijeron que costaba tanto cuanto la piscina en Castel Gandolfo, y es que necesitaba nadar, hacer ejercicio, claro, porque él tuvo, desde el accidente casi le matan al salir de la cantera de Cracovia, de la Solvay, y le pilló un coche y casi le mata. Tuvo siempre un problema de espalda bastante duro, bastante doloroso. Y decían que tenía que hacer mucho ejercicio. Claro, cuando estaba en Cracovia, pues iba a esquiar, iba en bici, pero en el Vaticano, pues ese ejercicio pues se redució muchísimo. Y entonces le dijo el médico que debería nadar. Se hizo esa piscina en Castel Gandolfo que permitía al Papa que se pudiera también usarla los empleados de Castel Gandolfo. Ciertamente no cuando el Papa estaba nadando, ¿no? Claro. Pero que era para todos. Pero sí, cuando dijeron que era muy cara, dijo, más caro es un cónclave.
Vale. Qué graciosa. Paloma, y hablando de estos detalles, no sé, de pobreza, de austeridad de los papas, a los que hoy nos tiene muy acostumbrado el Papa Francisco, pero yo te he oído también a ti, te he leído, que tú cuentas una anécdota, pasamos a Benedicto XVI, que cuando fue invitado a una conferencia en el Escorial, le mandaron los billetes en primera.
Y los cambió.
Eso es. Y también,
¿ah, sí, los cambió?
También la estancia en un hotel, sí. Y él los cambió.
O sea, pidió que le pusieran en turismo y que el hotel no fuera de 5 estrellas ni nada, que él, si podía ser en la misma, en una celda de los agustinos.
Sí, ¿no? Sí, no, son anécdotas que el Papa Francisco nos tiene muy acostumbrado, pero yo creo que es de todos, ¿no? De
claro,
todos.
Quizás ahora sea más mediático.
Sí, claro.
Bueno, pero yo creo que sí, hay una campaña muy, quizá porque el mundo necesita tener un líder religioso con fuerza.
Sí.
Estamos en un momento muy duro y muy difícil, con un Islam muy, muy agresivo, vamos a decir las palabras como son, ¿no? Entonces, la idea de tener nosotros a un líder religioso que nos habla de misericordia, que nos habla de amor, que nos habla de perdón.
Pobreza real,
y de,
¿no?,
pobreza. Pues yo creo que por eso también hoy tiene una relevancia mayor y el contraste es más fuerte que hace años.
Ahora, tenemos que decir que, los tres últimos papas, por no alargarnos mucho en la distancia, pero han sido, diríamos, autoridades morales
mundiales,
¿no? Cuando tuvimos ese encuentro histórico con Gorbachev, cuando vimos el coche con la matrícula de la Unión Soviética, con la bandera de la Unión Soviética, entrar por el Arco de las Campanas al Vaticano, cuadrarse los guardias suizos, llegaba el presidente de la Unión Soviética a ver al Papa, algo que pensando ya solo con el muro de Berlín que teníamos levantado, ¿no?, ese muro de la vergüenza. Y cuando termina ese encuentro histórico con Juan Pablo II primero, 60 minutos a solas con los intérpretes, que eso es muchísimo,
mucho
en una
tiempo.
Audiencia privada, en una audiencia con el Papa, y luego ya la audiencia oficial, en la que los discursos y el intercambio de regalos. Ya ahí entra la delegación, entró Raisa, que no sé, que se quiso vestir de rojo, eso sí, no se puso de oscuro como el protocolo Vaticano. Y cuando salieron, le dijo Gorbachev al Papa, porque desde el primer momento notamos como una corriente de simpatía entre los dos, y le dijo, me siento feliz de encontrarme hoy ante la autoridad moral más grande que tiene el mundo, y me siento orgulloso porque es un eslavo. Y le contestó el Papa, somos dos eslavos a los que la providencia ha puesto en el mismo camino porque tenemos, presidente, que hacer un mundo de paz. Pero le reconoció como la autoridad moral más grande que tenía el mundo.
Es verdad. Bueno, fue una persona irrepetible en un sentido, sí, porque además el mundo entero lo reconoció. Bueno, tengo que decir ahora que va a intervenir también otro nuevo tertuliano que ha llegado, que se llama Fernando Saavedra. Le paso el micrófono.
Muchas gracias, Carmen. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la radio y concretamente a la amiga Carmen por permitirme hacerme partícipe de esta gran tertulia. Yo quería preguntarle a Paloma algo que me ha comentado en su día, que lo ha comentado en una cena no hace mucho en casa de una amiga común, y que a mí me ha impactado enormemente y me gustaría que la conociese lo que es los radioyentes en este caso, ¿no? Y es en relación a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, una mujer a la cual yo admiro enormemente, y digo admiro porque creo que es una persona que no se ha muerto, evidentemente, como ninguno de nosotros, no nos vamos a morir, sino que vamos a pasar un tránsito de una vida a otra. Y bueno, por eso no quiero hablar de la muerte, sino que comentes la anécdota esa que me has comentado y que tanto me ha impactado, del tránsito de la Madre Teresa, ¿no?
Bueno, Madre Teresa era un ser especial. Yo la conocí mucho, estuve en Calcuta, en la casa de los moribundos. Estuve varias veces con ella, incluso en Roma, cuando inaugura la casa suya, la casa de las hermanas de la Caridad, y le hice una entrevista. Recuerdo que el cámara, yo notaba que no hacía más que planos muy, muy fijos sobre la mirada de Madre Teresa, no hacía un plano largo. Y cuando terminamos la entrevista me dijo: yo no sé quién es esta monja, pero yo no me podía separar de los ojos de ella. Si no quieres ponerle voz a la entrevista, deja que hablen esos ojos. Eso es, me acordaré siempre, porque un cámara de televisión pues hace su trabajo, pero no está muy puesto ni en lo que están diciéndose ni nada. Y cuando Madre Teresa está muy enferma, muy, muy mala, ya muy enferma, y sabe que se va a morir, y tiene dos ilusiones: una, despedirse de Juan Pablo II, y la otra, morir en Calcuta, en su ciudad. Y las dos cosas las consigue, porque en junio se despide del Papa, está en silla de ruedas, está en la Basílica de San Pedro, en una ceremonia que preside Juan Pablo II, y cuando el Papa la ve, deja todo y se va hacia ella. La madre quiere levantarse de la silla, el Papa no la deja, se abrazan, se despidieron. En los ojos de uno y de otro se decían adiós para encontrarse luego en el cielo. Y luego se va a Calcuta. Y en Calcuta muere, esto es junio, y muere en septiembre, o sea que estaba moribunda. Y lo que sí que me han contado, y viene en el libro de la causa de los santos, es que por lo visto Madre Teresa, ya prácticamente en coma, muriéndose, con médicos, los sacerdotes, las hijas suyas que le están acompañando en este momento, ve el médico que tiene como una agitación tan grande, como un movimiento, como si estuviera luchando con algo inexplicable en una persona que está agonizando y que tiene los minutos. Y entonces dijo: no entiendo por qué tiene esta agitación si está prácticamente ya muriéndose. Y alguien dijo: quizás se la quiera llevar el diablo, parece ser que la tentó el demonio. Y entonces el sacerdote hizo el rito del exorcismo para quitarle ese, digamos, ese Satanás que se la quería llevar. Tampoco es tan extraño si pensamos que a Cristo le tentó el demonio en aquellos 30 días de ayuno, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y cuántos santos han sido tentados por el demonio? Porque qué mayor trofeo que llevarse a Madre Teresa, ¿no?
Más santidad, mayor deseo
y le hicieron el rito, que el rito es, vamos, es un librito que pide la ayuda de Dios para...
Una oración, ¿no?
Prácticamente. Se quedó tranquilísima y se murió. Y entonces esto figura en el libro. Y luego se lo pregunté en el libro de la postulación. Y luego pregunté la misma cosa a Padre Amor, que ha sido el presidente de los exorcistas. Es un sacerdote ya muy mayor que vive en Roma. Y lo dijo públicamente, dijo: sí, sí, es verdad. Se le tuvo que hacer eso, pero tampoco es de extrañar. Porque realmente, si en el último momento una mujer tan santa dejara de serlo, pues sería un trofeo para Satanás.
Claro. Sería muy difícil después de toda una vida, ¿verdad? De entrega.
Sí, pero
claro,
la tentación
está ahí. Está menos ahí. Mal que la gracia también está ahí y es más fuerte que nunca, me imagino, ¿no?
Yo siempre traigo, te lo he dado a ti, ¿no? Tú me parece que te he regalado un crucifijo. Que se utilizan los exorcismos, sí, sí. Que es el crucifijo de San, ¿cómo se llama? Sí, ¿de qué santo es?
No lo recuerdo.
Sí, sí, del fundador de Cluny.
¿San Bernardo?
No, esos son los Cister. De los San Benito. De San Benito. Es de San Benito.
Yo sabía que tenía una
bella. Sí, es de San Benito. Y te lo he dado porque ese es, se llama, bueno, es contra el demonio.
Sí, claro.
Me parece que también a vosotros también os lo he dado, ¿no? Yo lo llevo siempre.
Déjame que cuente una anécdota brevísima al hilo de la mirada que acaba de decir Paloma, porque he tenido una experiencia de una monja, la madre Velarde, fundadora de las monjas de Veracruz, del colegio de Galapagar. Y un día le pregunté, porque había asistido a su colegio, a un evento que había funcionado de maravilla. Y me dijeron, las monjas que eran alumnas mías, dice, ¿quiere conocer a la fundadora, a la madre Velarde? Fui a verla, la felicité, le dije, uy, ¿cómo ha conseguido esto? Me cogió las dos manos, se me acercó, me miró con unos ojos azules que vamos, es que ahora mismo lo estoy recordando y me estoy emocionando al vivirlo. Y me dice, digo, ¿cuál es el secreto para que esto funcione tan bien? Me coge las manos y me dice, amor. Ya está. Así de simple.
Paloma, después de este reencuentro de varias ocasiones en que ha venido a España con San Juan Pablo II.
Todavía no le llamo San Juan Pablo, le llamo
sí,
Juan Pablo.
Sí, ya me estoy acostumbrando porque es su título celeste, ¿no? Bueno, aparte de los que hemos recordado antes de entrar aquí, estábamos en off, también luego cuando vino a la catedral, a la recién catedral de la Almudena, a bendecir y dedicar a la Virgen de la Almudena, a la catedral, etc. Bueno, yo quería, para hacerte una pregunta, quería primero hacer una confesión, mi confesión. Siempre, siempre que te has expresado, siempre que durante tantísimos años has estado comunicando, dando la noticia espiritual, porque no solamente era una noticia religiosa, ni por supuesto era noticia. Mira, para confesarte y hacerte la pregunta, voy a referirme a una obra tuya que no ha salido como tal. Dices que tienes dos de cocina. La primera obra se llama Pasta, Pizza y Algo Más.
Sí.
Ese algo más que además lo has dicho, porque en tus libros pones algo más de la preparación, que es la historia, la anécdota. Bien. Mira, además de la noticia, tienes esa virtud misionera de que aportas, encarnas la espiritualidad de lo que ese pontífice, ese papa, está transmitiendo. Yo doy testimonio, soy sincerísimo, de la cantidad de veces que me ha emocionado, no solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Así pues, y tocadísimo ahora con todas las que estabas, más que anécdotas, quiere decir, no es solamente la noticia, sino algo más. De todas las que has contado, me gustaría que dijeras alguna en que eso que has vivido y que has transmitido, cada vez que lo transmites, no solamente te ha convertido a ti, en ese momento de tu vida, sino que cada vez que lo relatas llama a conversión a las personas que te están escuchando.
Bueno, yo tengo muchísimas anécdotas con el Papa, concretamente con Juan Pablo II, pero hay una que a mí, que es muy desconocida, pero que te da idea de la grandeza del Papa, pero una grandeza fácil de copiar, si se quiere. O sea, yo cuando leo algunas biografías de santos, yo diría, yo santo así no sería nunca, porque te deja cortar la cabeza, la mano, lo que, y digo, yo no sé si sería capaz, ¿no? Pero, por ejemplo, el Papa Juan Pablo era muy amigo del presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, el viejo Sandro Pertini, que todos recordamos porque quería mucho a España, pero cuando jugaron al fútbol Italia-España, casi se tira al estadio Bernabéu, al campo de la emoción, porque ganó Italia y estaba al lado del rey, ¿no? Me acuerdo. Pero quería mucho a España y quería enormemente a Juan Pablo II. Les unía el amor a la madre. Don Sandro Pertini estaba unidísimo a su madre. Y me contó, porque yo fui a comer con él una de las veces, me dijo, el gran dolor que yo he dado a mi madre y más dolor me causa a mí, es que mi madre era muy religiosa y yo nunca he tenido fe. Entonces ese dolor de yo no tener fe, haberle dado ese dolor a mi madre, para mí es cuánto querría tener fe. Pero el Papa me ha dicho, el querer tener fe ya es empezar a tenerla, le contestó Juan Pablo II. Y se hicieron muy amigos y hablaban mucho de sus respectivas madres. Bertini la tuvo mucho tiempo. Juan Pablo II se le murió cuando tenía 9 años. Se la volcó ese amor a la madre en la Virgen. Pero les unía mucho esa madre a los dos. Y cuando cuando el atentado en la Plaza de San Pedro, el primero que llegó al hospital y el que llamaba todos los días varias veces y se interesaba y fue a verle, era Bertini. Le llamaba siempre mi amigo el Papa. Cuando Bertini, ya muy mayor, está muy enfermo y dice a los médicos en el hospital, el policlínico, estaba allí internado, dice, dígale a mi amigo el Papa que estoy en el hospital. Sin pensar ni que le iba a ver o que no le iba a ver, simplemente dígale que estoy en el hospital. Apenas le dicen al Papa que Bertini está en el hospital, manda inmediatamente que se pueda ir a verle, quiere ir a verle. Y entonces, con el jefe de seguridad, porque eso sí es un jefe de Estado, y con su secretario, marchan al hospital. Al llegar al hospital, le esperan los médicos, suben a la habitación, y cuando van a entrar a la habitación, la esposa de Bertini, una mujer muy dura, doña Carla Bultolini, mujer muy dura, por supuesto agnóstica, si no atea, desde luego, sale y le dice, muchas gracias por venir, Santo Padre, pero usted no va a ver a mi marido. No le permito que vea a mi marido. Entonces los médicos se quedan así y dicen, doña Carla, el presidente ha dicho que le llamáramos a su amigo el Papa. Dice, sí, yo le agradezco muchísimo al Papa que venga a ver a mi marido. Lo que digo es que no va a ver a mi marido, que no va a entrar a verle. Pero que haya venido, se lo agradezco infinitamente. Todos quedaban cortadísimos y el Papa le dijo a doña Carla, señora, ¿me permite quedarme en el pasillo al lado de la habitación? Dice, por supuesto. Lo que no le dejo es que entre. ¿Por qué no quiere? No lo sabremos. Pidió una silla, se sentó, rezó el rosario, se levantó y dijo, mi amigo el presidente ya sabrá que he venido. Ni en un momento dijo, porque yo soy el Papa y quiero verle, claro, porque yo soy su amigo y me ha llamado. Se fue, le pidió permiso para sentarse al lado de la habitación, al lado de la puerta, rezó el rosario y se volvió al Vaticano.
Qué impresionante. Muchas gracias.
Impresionante.
Parece mucho más que una anécdota.
Qué lección de humildad y de fe.
¿Cuántas cosas podría contar? Pero creo que cuántas veces, incluso en tonterías de llegar a una cola en un aeropuerto y decir uno, déjeme pasar, porque ustedes no saben quién soy yo. Sí, sí. ¿Cuántas veces se ha dicho eso?
No sabe con quién está hablando.
Sí, sí. Esas frases. Papa le dijo, ¿me permite sentarme al lado de la puerta, en el pasillo?
Antes dijiste esa santidad imitable.
Sí.
No sé si empleaste esa palabra,
sí,
pero
sí,
esa
más o menos, pero era el sentido.
Al alcance, sí, imitable, me ha encantado.
Es tan fácil poder aprender de esta anécdota. Sí.
Paloma, una cosa que estos días se habla mucho de este tema que voy a hablar, pero no voy a entrar en eso, que además no me parece ni relevante. Pero has dicho que Bertini y el Papa tenían un gran amor a su madre. Y lo que está claro, y a lo mejor está el origen, que el Papa tenía una actitud especial o una inclinación especial o una forma especial de tratar a las mujeres, ¿no? Lo cual
sí, es cuando dicen, no, y el Papa es,
tenía una amiga, todo lo contrario,
es más, su mesa muchísimas veces estaba invitadas a comer amigas, compañeras de Cracovia, claro, filósofas. Se ha querido incluso
manipular esta historia de la filósofa
realmente Polak. Era una señora que conocíamos todos los que estábamos en el Vaticano, porque muchas veces iba con su marido, porque habían traducido en inglés uno de los libros del Papa, era de polaco, y ya se ha tratado de... Pero si hay algo bonito, yo creo que es esa carta a la mujer,
claro,
que Juan Pablo II escribe,
claro,
y que yo me acuerdo, la mujer es dignitatem, ¿no? Y que termina con ese gracias a ti, mujer madre, que llevas en tu seno a una vida que nace, gracias a ti, mujer trabajadora, gracias a ti, mujer entregas consagrada a Dios, gracias, y termina diciendo el piropo más bonito, gracias a ti, mujer por el hecho mismo de ser mujer.
Pero hay una historia que esta a lo mejor no sé si es tan imitable, porque es una historia, para mí, yo la leo, y la leo porque tú lo has dicho, a través de tus palabras, y me emociona. Es esa historia que tú cuentas cuando en un viaje a Polonia una señora se le acerca y está...
Ah, no, eso fue en Tierra Santa.
Ah, o en Tierra Santa, en Jerusalén. Pero era polaca.
La Chayo, eso, sí, sí.
En Tierra Santa.
O sea, era... habíamos ido a Polonia, como el Papa, muchas veces, pero el primer viaje fue el viaje que había que restregarse los ojos para decir, en un país a 120 kilómetros de la frontera con la Unión Soviética, pleno marxismo, que llega un papa, que llega y dice la primera misa en la Plaza de la Victoria, donde están, en un país donde estaban prohibidas las cruces, y nos encontramos con una cruz de casi 3 metros de altura en plena plaza, porque ahí se va a celebrar la misa. La gente que aplaude cuando el papa dirá en la homilía, el mayor crimen que se puede hacer al hombre es quitarle a Cristo, porque Cristo pertenece a la humanidad, pertenece al hombre, pertenece a Polonia, la Polonia Semper Fidelis. Y empezaron a aplaudir. Los que estaban en la plaza dejaron de aplaudir porque tuvieron miedo, y Cardenal Wyszynski hizo una señal de que dejaran de aplaudir, pero como estaba la gente en los parques con las radios oyendo todo, siguieron aplaudiendo, fueron 20 minutos de aplauso. Después fuimos a Cracovia, pero antes a Auschwitz. Auschwitz es ese horror, ese campo de exterminio nazi terrible que sigue intacto en sus estructuras, donde se ven esas chimeneas donde quemaban a los deportados, les mataban con el gas y luego les quemaban, echaban esas cenizas al campo. Y yo nunca he visto una hierba tan verde como la del entorno a Auschwitz, quizá porque sea abono humano. Y a mi lado había uno de los ex deportados. Se había colocado el uniforme, se lo había puesto, y se levantó el brazo, la manga de la camisa aquella. Me enseñó su número grabado. Y yo le dije, parece imposible en un lugar tan horrible, tanto dolor, y que haya una hierba tan verde, tan hermosa. Y me dijo esa frase que nunca lo olvidaré: esperemos que en el mundo no vuelva a crecer una hierba tan verde. Y después, unos años después, en Jerusalén, el Papa fue a rendir un homenaje al pueblo judío en el mausoleo de la memoria, Yad Vashem, que se llama. Allí están los nombres de los campos, de los 13 campos, escritos en el suelo, una llama para que se recuerde siempre. El Papa ya habló del Gólgota contemporáneo. Y al terminar, vimos una señora, ¿no?, de unos 50 años, que se acercó al Papa. Hablaban en polaco, cogía las manos, lloraba, hablaban mucho. Dijimos, ¿quién será? ¿Qué pasa? ¿Qué estaba? Notábamos que había allí algo. Y cuando ya se marchó el Santo Padre, nos acercamos a ella y nos contó que era una niña de Cracovia, hija de una familia judía. Había estado deportada en Auschwitz con sus padres, sus abuelos y su hermano. Cuando liberan el campo, la única superviviente de la familia es ella. A los pocos esqueletos, que ya casi no eran seres humanos, les llevan a la estación donde hay un puesto de la Cruz Roja Internacional. Pero la niña se queda sentada en un banco de una calle, no va a la Cruz Roja. Cuando pasa un hombre joven, la ve y dice, ¿por qué no estás en la estación? Porque yo no quiero vivir, porque yo no tengo a nadie. ¿Para qué voy a vivir? Y entonces le pregunta su nombre, y la niña le dice el número. Dice, no, tu nombre. Dice, me llamo Edith. Y empieza otra vez a oír el nombre que le llamaban sus padres y su abuelo, y que ya había dejado de oírlo. Y empieza a oír, Edith, tienes que vivir por ellos. Si tú mueres, vuelven a morir ellos. Y la va llevando hasta la estación, hablándole de la vida, de ellos, de sus seres queridos. Y cuando llega a la estación y la deja en la Cruz Roja, la niña se vuelve y dice, ¿y tú cómo te llamas? Dice, yo Carol Wojtyła. Y ya pasan muchos años, aquella niña es hoy abuela, vive en Jaffa, y cuando sabe que aquel Carol Wojtyła es Juan Pablo II,
no, es un...
pues pide al gobierno israelí que le permitan acercarse para decirle aquello que le dijo en Yad Vashem. Gracias, papá. Soy Edith y he vivido por ellos.
Paloma, tenías que haber avisado para que la directora del programa hubiera puesto aquí Kleenex. Porque... Sí,
para todos, para todos.
Sí, sí. Un paquetito de... Sí.
Pero es que esa historia, yo creo que hay alguna más. Quiero decir,
es
que
preciosa.
No, que en los viajes de los papas, y ahora nos estamos refiriendo a Juan Pablo II, han traído todo ese momento de reconciliación, ¿no? En Auschwitz, en Tierra Santa.
En Croacia.
Y siempre... algo personal, ¿no? Porque yo me sabía que había una historia y luego he leído que era esa niña, pero seguro que hay alguna
pues hay
más,
muchas,
¿no?
Cuando llega a Croacia, a Zagreb, de aquel odio que había en los Balcanes, sí, unos contra otros, venir a decir, se necesita el valor de pedir perdón y la audacia de saber perdonar, eso no es fácil.
Yo solamente quería decir una cosa, que cuando has hablado de Jerusalén y de Yad Vashem, que ahí está, es horrible el recuerdo de todo el holocausto, pero hay algo muy hermoso, que es el recuerdo a los niños muertos. Yo sí, no sé, ¿verdad? Qué precioso es. Es una maravilla. Yo no sé cómo se le ha ocurrido una cosa tan bonita.
Sí, porque es pero muy doloroso.
Es muy doloroso. Sea,
es un lugar que yo creo que sería obligatorio que fuéramos todos
también,
para
sí,
que la historia no se volviera a repetir. Y sin embargo, hay otro muro que han levantado contra Israel, contra Palestina en Israel, a dos pasos entre Belén y Jerusalén. Y estamos volviendo a vivir ese odio que parecía desterrado.
Después de estas palabras que has tenido, que son entrañables en el sentido... propio de la palabra, porque nuestras entrañas, cuando has contado esta historia, se han estrechado, se han conmovido, y como dice José Fernando, habían faltado los pines. Mira, en el ámbito de esto.
Somos blandengues también.
Blandengues,
¿eh?
Sí,
somos
con los blandengues. Años, que viene con los años. En estos mensajes de conversión, porque esto es un cenáculo, Paloma, el que estás convirtiendo esta audición de radio. Te quería preguntar, en nombre de Dolores, que es mi esposa, que tiene de común contigo, aparte de la pasión o la fe tan tremenda, ser mujer de una
de un piloto,
¿verdad? Queríamos hacerte una pregunta, porque tienes una obra que se llama Abuela, háblame del Papa, ¿no? Entonces, bueno, pues que contaras a tantos oyentes que hay, no solamente en España, sino en toda Latinoamérica, jóvenes, y ya los que no somos jóvenes, que tenemos nietos, desde este punto de vista, para los que tenemos vocación de familia, de esposa, de hijos, y finalmente esta gran sorpresa de la vida, gratísima, de los nietos, cuéntanos algo, si es en el ámbito de un mensaje por ti vivido, que pueda convertirse en mensaje, o un consejo que pueda dar a padres y abuelos junto al mensaje de la fe.
Yo es que soy muy atípica como abuela también, porque sí, les veo muy poquito.
Pero que tienes cuatro nietos.
Cuatro nietos, sí. Sí, las cuatro, bueno, la tercera de mi hijo mayor la bautizó Juan Pablo II en la Sistina, Caterina la bautizó el papá, y quiso que los otros dos hermanos fueran los que llevaran las ofrendas en el ofertorio y que yo leyera la oración pidiendo por el papa y la iglesia. Y claro, para mí aquella verle entrar en la Sistina, y en aquel lugar tan extraordinario, porque es impresionante, y tenerle al papa tan cerca. Y luego, pues cuando se casó mi hijo, pues nos invitó a la capilla privada y también nos celebró la misa en español. O sea, porque sí, bueno, de esas cosas no lo olvidas nunca. Ahora, lo que ha dicho a los abuelos, lo que dice a los padres, pues hay tantas veces, pero sobre todo que transmitamos la fe.
Claro.
Porque la fe les va a ayudar muchísimo a lo largo de la vida, a tener esperanza, a tener caridad. O sea, cuando tú haces lo que decía siempre el Papa, la globalización de la solidaridad, que es, y al mismo tiempo eso, tender la mano al otro, empezando por tu propia familia. O sea, yo creo que nos ha enseñado tanto. A él que le faltó la madre, ha hablado siempre tanto de los padres, del deber de los padres y de una sociedad en la que, así como es la familia, así es ese país, y la necesidad de tener ideales, de tener de tener un objetivo en la vida que sea trascendental, que no sea solamente vamos a acumular dinero, porque ahí ya me cojo yo lo que dice Papa Francisco, los sudarios no tienen bolsillos.
Te voy a hacer una pregunta interesada en relación con el mundo judío. Acabamos de hablar ahora mismo del holocausto, todas estas anécdotas que has contado, Israel, Tierra Santa. Yo, por circunstancias de la vida, en el mes de noviembre participé en un encuentro judeocristiano. Ahora voy a organizar en el capítulo de educación de AEDOS otro encuentro judeocristiano sobre educación, y la semana que viene entrevisto a un rabino por streaming en temas educativos. Y me interesa mucho ver esas raíces comunes, ese acercamiento de lo que, como se les ha llamado, nuestros hermanos mayores.
Exacto, es como les llamó cuando fue a la sinagoga de Roma, porque Juan 23 pasó Juan por 23, la sinagoga, ¿eh? Juan 23. Pero Juan 23 pasó y pasó porque quiso, como si dijéramos, hacer una visita, fue una especie de más bien un gesto, pero el que entra en una sinagoga por primera vez es Juan Pablo II, la sinagoga de Roma, y les habla de eso y pide perdón por el daño que se les ha podido hacer a estos hermanos mayores, o sea, a lo largo de los siglos, ¿no? Y bueno, y luego en Jerusalén estuvo con ellos muchas veces y habló de la necesidad de que los hermanos de una misma, de un mismo, digamos, de un dios monoteísta, una religión monoteísta, que se unan porque con el mismo dios hacer un mundo de paz, de un mundo de reconciliación y de diálogo. Y los primeros que tienen que dar el ejemplo son los líderes religiosos. Claro. Y se reunió siempre con musulmanes y con
judíos
para unirse en ese Dios en el que cree cada uno de ellos, pero para y ahí está el espíritu de Asís, de aquel encuentro de Asís,
esto
fue histórico, maravilloso, yo no lo olvidaré nunca. Fue algo único, o sea, cuando allí toda la ciudad de Asís, que está en un alto, y cada iglesia había un franciscano con una paloma blanca, diciéndote el saludo de Francisco, paz y bien. Y allí están en unas iglesias el Dalai Lama, en otra están los musulmanes, estaban mirando a la Meca, los judíos en el barrio judío de Asís, el ex barrio judío, los cristianos todos en la catedral, el gran sacerdote de los indios Sioux con las plumas de colores como en las películas y el calumé de la paz que lo fumaba. Y decía una oración que decía: oh Dios del viento, llévate la guerra. Oh Dios del sol, tráenos la luz. Fue algo, el gran sacerdote de la isla sagrada de Togo vino y echaba agua al suelo, que para el africano el agua es muy importante, ¿no? Y entonces con el agua llamaba un poco a sus dioses, porque cada uno estaba pidiendo la paz. Juan Pablo II pidió también a los hombres de la guerra y de la guerrilla y del terrorismo que dejaran ese día de disparar, para que el mundo, aunque no fuera más que un día, en el espíritu de Asís, se saboreara lo que era la paz. Y no tiraron un tiro en ningún lugar del mundo.
Esa es la autoridad moral, ¿no?
Y fue algo único. Y todos los jóvenes y todos los que estábamos allí, nos dieron, los judíos precisamente, chicos judíos, nos dieron un ramo de olivo. Todos llevábamos en la mano un ramo de olivo. Y hablaron el Dalai Lama, todos. Y el Papa quiso que fuera fuera de la basílica, en la explanada de fuera, para no querer obligar a nadie a entrar en una iglesia, sino que fuera un encuentro en el que a nadie se le imponía nada, sino el amor a su Dios y el amor a la paz. Y fue yo creo que aquel encuentro de Asís no ha habido otro igual.
Has dicho que tienen que empezar los líderes, claro, dando ejemplo, pero empiezan y luego hay que
seguirlos. Tenemos que seguirlos. Claro,
sí, y los, sí, que, los de a pie, ¿qué podemos hacer los de a pie para seguir ese espíritu de Asís?
El diálogo, yo creo. Diálogo, dialogar. Yo creo que cuando tú dialogas y dejas y escuchas, dejas que te hablen y tú escuchas, llegas a un acuerdo, o llegas por lo menos a comprender al otro. Pero lo que pasa es que no quieren escuchar. Y, pero por ejemplo, yo de aquel lugar, de aquel viaje de Jerusalén, pues yo recordaré en Belén, y ahí fue donde vimos también cómo se puede encontrar un punto en común. El Papa estaba celebrando la misa en la placita del pesebre, sí, al lado, ahí esa placita pequeña, donde hay también una mezquita, ahí al fondo, sí, hay un minarete donde sale el mujedín,
sí,
a cantar las horas y las oraciones, ¿no? Y cuando estábamos en la misa, el Papa, en la homilía, pues habló. Y al terminar la homilía, el muezín cantó. Y cantó 10 minutos más tarde de cuando tenía que cantar. ¿Ah? Para permitir que se pudiera escuchar y no interrumpir la homilía del Papa. Y el Papa se calló al terminar la homilía y esperó a seguir la misa a que el muezín pudiera cantar y llamar a la oración a los fieles de Islam.
Pues ya es raro esa delicadeza,
son
¿verdad?
Más que gestos, ¿no?
Sí, es más que
gestos. Yo creo que aquello fue una prueba de cómo
lo respetaban y cómo lo entendían.
Y el respeto mutuo pueden hacer milagros.
Me encanta porque como este programa está quedando grabado, a esto yo le voy a sacar un jugo.
Claro. Esto va a ser la explotación del éxito de esta tarde.
Claro,
sí. Paloma, una pregunta muy provinciana, pasando de todo esto. Si miramos atrás, también vemos Juan Pablo II, y tú lo cuentas muchas veces, has llegado a decir, si mal no recuerdo, que Juan Pablo II, ya tan mayor en el 2003, si mal no recuerdo, quiere venir por última vez, él sabe que va a ser por última vez a España, ¿no? Y tú también has recordado que Benedicto XVI pues vino a Valencia, vino al Escorial.
Vino a
Valencia ya como Papa.
Vino a Santiago, vino a Barcelona, y luego vino a la JMJ.
Y ya la del 2011. Y es decir, que han tenido siempre, diríamos,
un gran cariño a España.
Ahora nos queda como una pregunta, ¿no? ¿Cuándo vendrá el Papa Francisco?
Pues yo tengo la impresión de que el Papa Francisco quizás no venga. O por lo menos no sea prioritario este viaje. Yo le veo más, tiene más América, y no porque él sea latinoamericano, sino porque yo creo que América necesita arraigar su fe cristiana, está lleno de sectas.
Sí.
O sea, cada vez hay más sectas en América Latina. Él conoce muy bien la mentalidad América Latina, porque él es latinoamericano, él es argentino, aunque sea de origen italiano, pero él es argentino.
Claro.
Y yo creo que conoce muy bien ese continente que Juan Pablo II llamaba de la esperanza, el continente de la esperanza. Quizás ve que se necesita más esos pueblos donde se pisotean los derechos humanos, la injusticia social está muy arraigada, donde hay esas diferencias tremendas. Como hemos visto ahora en México, hay ese narcotráfico y esa violencia que no la tenemos, gracias a Dios, aquí. Entonces, quizá la prioridad la vea más hacia allá que hacia este lado, porque podía haber venido a Santa Teresa.
Sí, yo creí que vendría.
Lo hemos tenido todos como una espinita en el corazón de que no haya venido. Y en cambio sí que fue a Sarajevo, pero Sarajevo tiene que consolidar una paz después de una guerra espantosa. Son países donde quizás él cree que necesita más su presencia que nosotros.
Oye,
ahora que quiera a España, pues debería quererla, puesto que es un hijo de Ignacio de Loyola.
Y nos une el idioma, todo.
Y el idioma.
Y de la vieja, achacosa y decrépita Europa, que no tiene una ancianidad respetable, sino que se está demacrando. Está perdiendo, todo el mundo dice que estamos perdiendo los valores, las raíces, que estamos solo pensando en la comodidad, en el bienestar.
Europa fue grande, Europa hizo el mundo, porque sin Europa, sin San Benito de Norcia, se hubiera perdido. Y sin embargo, pero yo creo que no es que no demos. Es que cuando un continente ya es tan viejo, el viejo continente le llamamos, y ha dado tanto, 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 ahora la antorcha tienen que ser los otros. Nosotros deberíamos estar dando ejemplo y dando consejos cuando vemos que los otros se desmadran. Pero ahora la antorcha ha pasado a esos otros.
Esos otros países.
Lo que pasa
más
es que yo creo que ni esos otros ni nosotros, con lo cual hay un vacío de ideales, de fe, de poder, de todo, que lo estamos pagando.
Pero con esta inyección de fe, de esperanza, de los papas, todo esto que has contado, esto no puede no movernos, sí, ¿no? ¿No? O sea, hay
no
una fuerza...
No puede no movernos, pero es que no hay nadie peor que el que no se quiere mover.
Moverse.
No quiere
pero
moverte.
Está claro que la Iglesia y sus papas, concretamente en sus cabezas, está teniendo esa autoridad, ¿no? Eso es realmente... Una pregunta muy personal, Paloma. Ahora que estamos solas...
Eso.
Sí, aquí no nos oye nadie.
Es decir, que desde el comienzo del pontificado de Juan Pablo II, 1978, tú estás ahí, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿cómo estabas allí?
¿Cómo estaba yo allí?
Porque sí, yo también
la
premisa.
Y luego la alegría, ¿no? Y te has podido mantener durante tanto tiempo a su lado.
Bueno, las circunstancias de la vida, porque sí, mi marido era entonces piloto militar y estaba destinado primero en Pisa. Ah, en Pisa, después de que hablas de la torre, si se cae o no se cae, se te acaba todo. Y entonces, después le destinaron al Estado Mayor de la aviación y vinimos a Roma. Y en Roma, como yo ya había trabajado en Televisión Española, pues muy esporádicamente, porque me casé enseguida y me vine, ¿no? Empezaba la televisión, no había ni la segunda cadena. Y entonces llegué a Roma y empecé a trabajar para los programas infantiles. Era corresponsal Narbona.
¿Ah, sí?
Sí, hace ya muchísimo tiempo.
Sí, pero lo recordamos.
Sí, el padre de Cristina Narbona. Y éramos muy amigos. Y entonces, cuando él se marcha, porque le hacen jefe de central de televisión en el sur, pues me llaman, me dicen, hasta que veamos quién viene, ocúpate de la corresponsalía. Me ocupé tanto que estuve 12 años. Y al principio, pues, hacíamos crónicas, sobre todo políticas, o de arte, o de historia, en fin, de curiosidades para cierres de telediarios, más que otra cosa. Pablo VI estaba ya muy, muy enfermo. Hacíamos muy poquito de Vaticano, más de Italia. Era la democracia cristiana, pero aquí todavía estaba Franco, o sea que sí. Tampoco interesaban muchísimo las noticias de Italia. Y era más, yo me dedicaba más a hacer reportajes de cine, de moda, de deporte, de, en fin,
cultura.
Y en esto pues se muere Pablo VI. Se muere Pablo VI y tengo que hacer el cónclave después de 15 años que no había habido cónclave. Me tengo que enterar, no es que vamos, sabía quién era un guardia suizo y un cardenal, pero no sabía mucho más. Pero entonces pues te tienes que enterar y ganar la confianza de la gente. Me apoyé mucho en los colegas italianos vaticanistas, mucho mayores que yo, con una experiencia extraordinaria, que me acogieron con muchísimo, pero yo creo que cuando te acercas a la gente con una cierta humildad diciendo, ayudarme porque no tengo ni idea, si no me ayudáis vosotros, pues voy a hacer un churro de crónica, ¿no? Y te ayuda, la gente te ayuda. Yo creo que lo que no puedes ir es con prepotencia y haciendo creer que eres la que sabes, aunque sea cierto, no lo debes hacer así. Y en mi caso es que era, vamos, que no tenía ni idea.
Un poco incierto.
Total. Y me ayudaron mucho, sobre todo el del Corriere de la Sera y el de La República. Dos grandes colegas, dos grandes amigos. Y empecé así. Hice el cónclave. Salió Juan Pablo I. Informo de Juan Pablo I. 33 días informo de que se ha muerto Juan Pablo I. Que no es normal tampoco una noticia así. Y después el Papa Juan Pablo II, que me sale viajero, y 104 viajes. Y luego todo lo que llevó consigo Juan Pablo II, que fue un huracán en la Iglesia. Yo siempre le he llamado el huracán Wojtyła. Luego viene Benedicto, al que yo conocía de cardenal, de una cabeza como no la hay en la Iglesia, y como faltará mucho tiempo que haya una persona con esa categoría intelectual, teológica, humilde y lo ha demostrado con esta renuncia. Ha tenido el valor y la humildad de decir, yo no puedo, pero hay que hacerlo. Y como hay que hacerlo, dejó el camino a otro. O sea, no es fácil eso en uno. Y ha tenido el valor y está retirado a rezar, no ha escrito más. Ha dicho, ya no escribiré, escribe cartas y a sus amigos, pero escribir documentos, libros, nada, ha dicho que ya nada. Él tenía su ilusión en la vida de Jesús, la completó la trilogía y nada. Y luego nos ha dejado tres grandes encíclicas, el Deus Caritas Est, la esperanza y la de la fe. Ha hecho las tres. Que la de la fe ha tenido el Papa Francisco ese detalle de no se hubiera nunca podido saber esa encíclica, y él la ha retomado, la ha firmado como Papa, ha puesto dos cositas de nada, pero que no se perdiera ese tesoro que nos dejaba Benedicto, el Papa emérito.
Qué pena, tenemos que terminar. Nos llegó la hora, gracias, y no hay más remedio. Paloma, yo voy a hacer una petición en nombre de todos. Tienes que volver algún día.
Sí, ¿no? Sí, por favor, por favor. Por favor.
Nosotros ya sé que significamos poco dentro de los medios de comunicación. Sobre todo,
no hay nadie pequeño.
Pero somos pequeños y no somos así, no sé, ni profesionales siquiera. Pero, por favor, porque creo que puedes ayudar mucho a mucha gente, también a través de estas ondas.
Muchas gracias a ti, a vosotros. Y espero haberos contestado.
Nos ha gustado mucho.
Gracias a todos. Gracias, Pedro, también, que está cuidando nuestra voz siempre. Y nada más, hasta dentro de 8 días, que no será como hoy, pero bueno, haremos lo que podamos. Así es que adiós, amigos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Ha estado conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Paloma Gómez Borrero, Juana Sánchez Gey, Manuel Domínguez, Fernando Saavedra y José Fernando Calderero.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.